Muy, pero muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda edición de Índice 810. Vamos a repasar las noticias más importantes de la jornada. El Senado votó y transformó en ley la reforma de la caja militar y el texto pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación. La senadora oficialista, Constanza Moreira, dijo que no es la reforma que quería, pero es la que se pudo aprobar.
No es lo que yo quería, señora presidenta, no es lo que yo quería, y ya habíamos introducido unas modificaciones muy generosas en el régimen transicional, pero que no sea la reforma que yo no quería no quiere decir que no la defienda como la gran reforma que es. Sigue siendo una reforma estructural de la caja militar que transforma casi todo lo que tiene que transformar. Los haberes de retiro, los cálculos jubilatorios, la tasa de reemplazo. Toca todo lo que tiene que tocar, transforma todo lo que tiene que transformar, y en ese sentido, por más que el régimen transicional va a ser que de esta reforma solo se vean sus verdaderos efectos dentro de 20 años, señora presidenta, la reforma hace lo que tiene que hacer.
Por su parte, para el senador nacionalista Javier García, se votó un remiendo que no explica cómo abatirá el déficit de la caja.
Este proyecto, señora Presidente, que estamos tratando como tercera Cámara ahora, no logra ninguno de los objetivos que fueron planteados en su inspiración original, aún discrepando con ella, señora Presidente, aún discrepando con lo que motivaba, como lo señalamos, al Poder Ejecutivo, y aún la propia voluntad planteada por el Poder Ejecutivo se logra. El abatimiento del llamado déficit, luego de varios meses de discusión, del tercer pasaje en esta instancia por la Cámara, aún no se sabe ese pretendido déficit o ese llamado déficit que fue analizado ya hace un mes atrás. No se sabe ni cómo se va a abatir, ni cuándo se va a abatir, ni el resultado que se va a lograr.
Y seguimos con temas del Parlamento, porque la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Empleo para Personas con Discapacidad, esto a pesar del malestar que generaron las modificaciones hechas en la Cámara Alta. La votación fue en general y ahora esperará por su promulgación en el Poder Ejecutivo. Por su parte, los diputados Luis Puch y Gerardo Núñez optaron por no apoyar el texto luego de que fuese modificado por la Cámara de Senadores. El ministro de Economía, Danilo Astori, señaló en declaraciones a la prensa que el gobierno aún no resolvió si realizará un aumento de precio en los combustibles. Astori hizo referencia, al igual que la ministra de Industria, Carolina Cose, días atrás, que la decisión se analiza en el marco del precio internacional del crudo y la variable del tipo de cambio.
El primer gobierno del Frente Amplio, el petróleo llegó a los $150 el barril y luego tuvimos precios de $70 el barril y por debajo de 70, hoy estamos, si no me equivoco, en 85, $86 el barril. O sea, hay que analizarlo permanentemente. Y el otro factor es el tipo de cambio, que no depende de nosotros. Nosotros acompañamos en el tipo de cambio las tendencias internacionales, eliminando la volatilidad interna. Entonces, estas son las razones por las que yo digo que no es que haya un análisis especial del tema ahora, hay un análisis permanente de este tema.
Consultado por Índice 810, Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industria, señaló que una suba de combustible generaría más pérdida de competitividad que se suma a la que ya venimos arrastrando hace mucho tiempo, indicó Murara.
Eso de alguna manera repercute siempre en las empresas y en el empleo. Y no nos olvidemos que a mitad de año ya hubo un aumento de combustible del 9%, que como porcentaje mayor a la inflación esperada todo el año, y que si ahora se generara otra suba del 4 o 5% o lo que sea, se va a acercar mucho a lo que ha devaluado Uruguay en todo el año. O sea, es como que tuviéramos el precio fijado en dólares más que en pesos.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, aseguró que las exportaciones agroindustriales sumaron el año pasado casi 7.000 millones de dólares, a diferencia de 2005, cuando habían totalizado 2.000 millones. En el almuerzo de trabajo de ADM, Benech detalló que las carnes, los granos, los cítricos y los lácteos, junto con la celulosa, son los principales productos exportados.
No podemos cerrarnos en un mercado chico, porque somos 3.200.000 y producimos más de 30. Por lo tanto, esto implica barreras abiertas y competir en todas las cadenas. Competir internamente, producir bien y barato y ganar en el mercado internacional. En la agroindustria, el 56% de las exportaciones de Uruguay son agroindustria. El 25% son primarios. Cuando trabajamos con productos que provienen del agro, nuestro mercado es el mundo. Y ahí tenemos que competir.
Momento de noticias del sector agropecuario. Escuchamos a Martín Maidana.
Tras la reunión que mantuvo el primer mandatario, doctor Tabaré Vázquez, con las gremiales agropecuarias, el fondo de garantía para el sector lechero, que será de unos 36 millones de dólares, estaría operativo en estos próximos días, aseguró el presidente de la República. Precisamente en esta línea conversamos con el presidente del Instituto Nacional de la Leche, doctor Ricardo de Izaguirre, para saber si hay avances en torno a este fondo.
Fue buena noticia que el presidente estuviera al tanto de la preocupación que tenemos en eso y la necesidad de obtenerlo. Ha llevado más tiempo del que nosotros esperábamos.
Era el doctor Ricardo de Izaguirre, presidente del Instituto Nacional de la Leche. Martín Maidana, a toda hora, informa El Espectador.
Pasamos ahora al ámbito internacional. El debate por el presupuesto para 2019 provocó disturbios afuera del Congreso en Buenos Aires. Mientras en el Congreso se debatía este presupuesto para el próximo año, se producían disturbios llevados a cabo por grupos de jóvenes que lanzaron piedras y palos hacia los agentes de policía que están resguardando allí el recinto y que fueron repelidos con chorros de agua y disparos de balines de goma. Los manifestantes, convocados por sindicatos y movimientos sociales, se replegaron ante el avance de los policías, aunque pequeños grupos continúan lanzando piedras e incendiando basura, según indica EFE. El Congreso debate hoy en primera lectura el presupuesto de 2019, que contempla fuertes medidas de austeridad para lograr el equilibrio fiscal, un compromiso que fue asumido por el gobierno del presidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional para conseguir un préstamo pequeño de 57 millones de dólares. Ese propósito implica recortes en prácticamente todas las áreas del Estado, teniendo en cuenta que el déficit fiscal de 2017 fue de 3,9% del Producto Interno Bruto y que para 2018 se estableció una meta de 2,7%. Y nos vamos a Estados Unidos. El presidente Donald Trump aseguró hoy por primera vez que el príncipe heredero Mohammed bin Salman podría estar involucrado en la muerte del periodista disidente Jamal Khashoggi, ya que él maneja las cosas allí. Trump hizo estas declaraciones en una entrevista con el Wall Street Journal, explicando que el príncipe sería el responsable de esta operación que condujo a Khashoggi a la muerte y aumentando de esta forma la presión sobre su aliado en medio de la condena mundial por la desaparición del periodista. Hasta aquí llegamos con la información. Actualizamos rápidamente datos del tiempo. Tenemos 18 grados de temperatura, 69 es el porcentaje de humedad. Para mañana jueves tendremos una máxima de 20 y una mínima de 14 con intervalos de nubes y sol. Esta información proviene de AccuWeather, que viene bastante bien en estos últimos días. Hasta aquí los dejamos entonces con la previa de Nacional Fluminense, que se juega a 19:30 con Alberto Sonsol y todo su equipo.